¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Feliz domingo. Esto es Nacional Global. Acá es el programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, donde intentamos entender el mundo con los ojos argentinos. Este es el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del CARI. Y Latinoamérica nos sigue llamando a seguir analizando qué es lo que pasa en la región. Y para eso trajimos a alguien que se dedica exclusivamente al tema de derechos humanos. Después de la cortina, si les parece, arrancamos.
Nacional Global, por la radio de todos.
Estamos aquí con María Teresa Piñero. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas noches.
Buenas noches, Florencia.
Bueno, para quienes no lo recuerdan, María Teresa Piñero, o TT, como le gusta que la llamen, estuvo hace algunos meses en este programa. Estuvimos hablando de la desclasificación que hizo de archivos la Cancillería del gobierno de la dictadura. Así que, bueno, nuevamente la convocamos porque su trabajo, que tiene que ver con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, esa secretaria del área internacional de aquella mítica Asamblea de los Derechos Humanos que comenzó a trabajar en 1975 y que tuvo tanto peso en la historia argentina en la lucha permanente de los derechos humanos. Tete, ¿estuviste convocada por la Asamblea? ¿Cómo se enmarca su trabajo con esta crisis que está pasando en Latinoamérica?
En realidad yo fui a Chile por otro tema que tiene que ver con mis estudios y con mi tema de tesis, que es las denuncias internacionales durante la dictadura y la respuesta del gobierno militar en el ámbito externo.
Claro, vos estás haciendo el doctorado
en la Universidad Nacional de Lanús.
Claro, y entonces te llevó a este viaje que hiciste.
Claro, me invitaron a una jornada de historia en Chile, que era el 21, 22 y 23 de octubre, uh-huh. Y yo iba a presentar mi trabajo, que me llevó mucho tiempo, y que si quieren en algún momento lo podemos charlar.
Sí, claro.
Era una comparación entre Chile y Argentina del 69 al 76, pero no vamos a hablar de eso porque si no es muy
largo. Se nos va a ir la media hora.
Sí, no vamos a hablar. Bueno, yo salí el sábado 19 de octubre de Buenos Aires y ya el viernes a la noche ya la cosa venía mal.
Sí.
El lunes se había aumentado el boleto del metro, como dicen allá, 30 pesos. Pero es muy caro el metro y la gente necesita para viajar. Para
ir al trabajo. El nivel de vida en Chile en general es bastante caro.
Todo se paga, a sí. diferencia de acá. Y entonces, y había habido unos incendios muy feos que se habían visto en la televisión de acá, y Piñero había hablado, creo que ya había dicho el estado de emergencia. Y yo le hablé a mi amiga, con quien trabajé durante el exilio, muchos años con ella, en el Consejo Mundial de Iglesias, y me dijo, no te preocupes, que mañana no pasa nada.
¿Vos te dio mala espina cuando...?
No, era impresionante lo que se vio ya el viernes.
Sí.
Bueno, yo viajé el sábado tranquila, llegué, no pasaba nada, estaba bien todo, pasé por el centro de Santiago, estaba todo bien, y mi amiga vive en Ñuñoa, en la comuna de Ñuñoa, y me dijo que ya habían estado caceroleando el viernes.
¿Dónde es la...?
Ñuñoa, viene Las Condes, Providencia, y después viene Ñuñoa. Es okay. Una comuna de clase media acomodada,
okay.
Buen poder adquisitivo. Y se escuchaban ya las cacerolas por todos lados. Y bueno, entonces me invitó el domingo a ir a la plaza. Cosa que, bueno, ella llevó su cacerola, yo no llevé nada porque no me correspondía y no le iba a estropear otra cacerola. Pero me interesaba saber qué pasaba,
claro.
Por qué la gente estaba ahí. Entonces, bueno, uno tiene la cosa esa de la investigación y de tratar de interpretar qué pasa. Empecé a fotografiar los carteles, que no eran muchos los carteles. Había carteles muy, muy caseros, pero había carteles. Y después dije, no, pero esto es poco. Y ya después empecé a preguntar, ¿por qué estás acá?
Uh-huh.
Bueno, más o menos las respuestas eran todas similares. Era una manifestación absolutamente inorgánica que estaba horas y horas en esa plaza y cada vez más gente. el miércoles, y yo fui todos los días, el miércoles, yo no sé calcular, pero era una plaza como de dos manzanas y estaba repleta. Yo digo 50.000 personas, pero en realidad no sé calcular. Muchísima gente, muchísima gente. Y se veía que venía gente de otros lados porque dejaban los autos en las veredas cerca de la casa de mi amiga, todos los costados. Había autos que evidentemente estaban en la plaza. Sí. Y los autos pasaban y tocaban bocina. Es decir, había una cosa común,
un clima
y colectivo. Absolutamente colectivo. Y incluso dentro de la casa uno seguía escuchando las cacerolas porque había alguien que estaba caceroleando en la vereda. Uh-huh. Era muy impresionante. Yo no recuerdo en Buenos Aires algo por el estilo, la verdad que no. Y además, a mí lo que me llamó la atención, que nosotros tenemos ya una práctica de movilizaciones, que siempre que vas a una movilización está el tipo que vende la coca, el otro sí. que hace un chori, el otro que te vende los pines, siempre hay, ¿no?
Sí, una pequeña economía que,
claro,
que se organiza,
claro,
alrededor.
Claro, que
de...
ya están cancheros y van sí. y venden algo. Bueno, ahí no había nada. Es decir, se ve que no están acostumbrados a las movilizaciones.
A la cantidad de horas que hay que estar en la calle, digo, ¿no?
Claro, que nadie pensó que podía sacar un peso de esa movilización y vender bebida, porque además estaba todo cerrado.
Claro.
No es que había negocios abiertos, estaba todo cerrado. Y, por ejemplo, había unos chicos que entregaban estos volantes, que ustedes en la radio, allá en sus casas no los pueden ver, pero Florencia sí los pueden ver.
A ver, dice, basta de abusos, no tenemos miedo y somos más.
Hecho con un marcador violeta y en un papelito de 5x8 cortado como pudieron.
Piñera asesinó y la TV miente.
Eso, después ya esto fue el último día, ya es un sticker, ya esto está más industrializado.
Claro, sí, hay un diseño gráfico, sí. hay un hashtag. Sí.
No, ya está impreso.
Sí.
Y el último día también encontré esto, que también lo traje, pero fue el último día. Acá sí. está la cacerola, es un cartel que serían dos hojas a cuatro, con azul, es la bandera de Chile.
Sí, sí, claro.
Y en el colorado, en la banda colorada, dice fuera Piñera en letras blancas y en letra negra una bandita que dice Ñuñoa dice fuera Piñera.
O sea, Ñuñoa, decíamos nuevamente, el barrio de clase media acomodada de Santiago de Chile, donde vos te estabas hospedando cuando fuiste partícipe.
Y la imagen de la cacerola sí. con algo que lo golpea. Pero es muy rudimentario. Se ve que no tienen esa gimnasia que tiene la Argentina de estar en la calle. Se ve que eso no lo tienen. Bueno, me empecé a comunicar con la gente, me hice amiga de otros. Entregué mi tarjeta, que por supuesto enseguida se me terminaron, porque no llevaba tantas.
Claro.
Y yo me puse el pin de la Asamblea Permanente, cosa que nadie tenía pin de nada. Acá todo el mundo tiene un montón de
identificaciones,
cosas.
Sí, de distintas...
Allá nada. Entonces yo decía, yo soy argentina, soy de un organismo de derechos humanos. Y me daban bolilla y me contestaban. Son muy fuertes el ruido de las cacerolas. Yo el otro día, después que a los días que yo llegué, me pareció que escuchaba cacerolas en casa. En casa no había cacerolas. Es permanente. Y por otro lado, estaban cerrados los bancos, cerrados los supermercados, no te podías movilizar, no había transporte.
Ahora, ¿no te hizo acordar un poco al 2001 o te parece que no?
Me pareció mucho más.
Mucho más que el 2001.
Mucho más. Mucho más. Mucho más. 2001, yo me acuerdo... que de la Rúa decreta el estado de sitio y la indignación de la gente salió a la calle.
Uh-huh.
Acá no hubo eso, pero salió a la calle. Yo me acuerdo porque yo salí y vivía cerca del Congreso, fui al Congreso, me encontré con gente y nos fuimos a la Plaza de Mayo, caminando. Y ahí estuvimos un rato y después entraron a tirar gases y ahí salimos sin correr, pero rápido. Y ya después, yo ya trabajando el 20... tuve que pasar por Plaza de Mayo, ya era un bolonqui. Pero no era eso, no era eso. Yo, a ver, el análisis que hago uh-huh. para explicar a la gente es que yo encuentro tres niveles en ese momento.
A ver.
El nivel de la protesta pacífica que no fue reprimida, que sí se veían los drones, que evidentemente alguien estaba controlando, absolutamente masivos, por ahí había gente que decía, pues esto no es una fiesta, y había gente por ahí que bailaba, qué sé yo, bailaba las cuecas, y otros que decían, no se puede estar bailando, bueno, se bailaba, y que era masivo y gente que iba y que venía, es decir, se iba renovando, pero se deben haber quedado horas, hasta que pusieron el toque de queda. Entonces, a las 8 te tenías que ir, y la gente tenía miedo del toque de queda. Claro. Porque era la reminiscencia del toque de queda de Pinochet. El 11 de septiembre se puso el toque de queda y te mataban.
Cosa que los jóvenes quizás no lo tenían en el
bueno,
la memoria.
Fue muy gracioso, pero llamó la atención una de las chicas que yo me hice amiga y que me sigo escribiendo y que me sigue pasando información, que vive en Providencia, tiene un compañero más grande. Esta chica debe tener menos de 30. Y entonces me contó que con el toque de queda, dice, bueno, no importa que sea el toque de queda, ¿qué va a pasar? Y el marido, el compañero, tenía espanto.
Claro.
Porque el toque de queda te mataban. Y a mí también, yo, las compañeras de las jornadas que justo vivían en la misma cuadra de casualidad, yo me quedé un día charlando y, andaste a tu casa porque ya son las 8, es el toque de queda. Eran 30 metros, 40 metros. Y, ¿qué me va a hacer? ¿Qué va a estar un paco ahí que me va a pegar un tiro? Era medio ridículo. Bueno, pero a la gente le queda
la memoria.
La reminiscencia de que te mataban.
Claro.
Eso sí, impresionante. Bueno, eso es un nivel, la protesta pacífica.
La protesta pacífica.
El otro nivel, que es mucho no se entiende, yo todavía no lo llego a captar, eran los encapuchados que hacían saqueos. Entonces hacían saqueos en supermercados, hacían saqueos en edificios públicos, en muchos lados, y en todo el país. Muy organizado. Todos vestidos de negro, encapuchados.
Claro, que ahí también sufrió la Embajada Argentina,
sí,
un poco esas apedreadas.
Sí, sí. Incendios.
Sí.
Aparecieron muertos en los lugares incendiados, pero aparecieron algunos con balas, con heridas de balas, así que es raro. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Son anarquistas, qué organizado, ¿cuántos anarquistas? Son pibes que están hartos de todo esto, son infiltrados, yo no sé, no puedo decir nada porque son hipótesis, no sé. Pero lo que sí, que aparecían acá, aparecían en Antofagasta, aparecían en el sur, aparecían en todo Chile, había este tipo de saqueos. Que la gente, le gustaba o no le gustaba, en general se decía que había que ser pacífico, pero lo que sí hay que reconocer, que esos saqueos, esos incendios, también amplificó la protesta pacífica, aunque los protestadores pacíficos no estaban de acuerdo con ese tipo de cosas.
Claro.
Pero no deja de tener un efecto. Eso es el segundo nivel. Y el tercer nivel, que ahora se ve cada vez peor, es la represión. Y cada vez peor, cada vez más grave, aunque Piñera diga que no se reprime, que ahora no van a usar balas, balines. No, se usa balas, balines, hay muchas violaciones que no se denuncia, se está denunciando un 10%, es gravísimo, porque los que denuncian después los van a buscar, es grave. Ahora me decía mi marido que recibió noticias de que estaban entrando a las escuelas para buscar a los chicos no tienen miedo, a diferencia de los grandes.
Claro.
Y decían, nos sacaron hasta el miedo.
Sí.
Nos sacaron todo, nos sacaron hasta el miedo.
¿Vos qué día volviste de Chile?
Yo volví el viernes, si me fui un sábado, volví el viernes.
Sí.
El domingo, yo salí de acá el sábado, llegué el sábado a la tarde, y el domingo hubo 10.000 personas en el aeropuerto porque no podían salir y no tenían comida tampoco. Un caos.
Un caos absoluto, sí.
Y el día que yo me fui, los camioneros cerraron las rutas porque estaban en contra del TAC. El TAC es algo increíble. Es viste acá que hay esos en una calle, en una avenida, hay como un puente con, no puente, pero algo arriba que te lee la
patente.
La patente. Bueno, sí. En las autopistas hay eso. Y te lee tu patente y inmediatamente te va a la cuenta bancaria y vos lo tenés que pagar.
Claro.
Es muy agobiante.
Sí, es muy agobiante. Sí. Es un panóptico bastante.
Es muy terrible. Y contra eso estaban los camioneros. porque te sacan todo. En Chile te pagás absolutamente todo. Si vos no pagás por tu salud, te morís. Uh-huh. Y nadie se va a preocupar.
Sí, sí.
No, es impresionante. La séptima fortuna del mundo es Piñera. Y la sexta es un chileno que no me acuerdo el nombre. Es decir que dos fortunas importantísimas mundiales están en Chile. Y yo me pregunto, ¿Chile es un país más rico que Argentina o que Brasil? Nosotros tenemos la sexta y séptima fortuna, Brasil la tiene. Quiere decir que los han extorsionado, los han hecho así como para sacarle todo.
Exprimido, y, claro.
Exactamente, exactamente.
¿Y cómo te parece que van a seguir las cosas? Por lo menos en temas de derechos humanos, ¿vos ves que haya algún mecanismo, algún organismo internacional? ¿Cómo lo ves?
Está la CIDH, está la CIDH, yo tengo vínculos con la comisión, con Abrau.
La CIDH
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es lo mismo que, es decir, es un organismo de la OEA, pero no es la OEA de Almagro. Es decir, tiene otra política, está dentro de la OEA, pero tiene una política diferente y respeta los derechos humanos y trata de defenderlos. Estaba Abrau ahora en Chile para ver si podía organizar una visita in loco, como se organizó acá en el 79. Uh-huh. No sé si lo va a organizar, pero tuvo una serie de sesiones con un montón de gente. Después está Amnesty también.
Sí.
Nosotros queríamos ir como asamblea, como hacer una misión de organismos. No sé si se va a poder hacer o no. Porque además, después de todo esto, yo fui chupada por lo de Bolivia.
A ver, contame cómo fue eso.
Bueno, yo fui a Chile años anteriores, también por Cancillería, a un seminario en el que expuse lo que era la experiencia argentina. Y en Bolivia, se había instituido en Argentina, la Cancillería instituyó el premio Emilio Miñone por derechos humanos. Uh-huh. Y la primera vez lo ganó una organización boliviana que se llama ASOFAM.
¿Qué hace ASOFAM?
ASOFAM es una organización de familiares de detenidos desaparecidos.
Ok.
Y el premio que se le dio, que me pareció fantástico, era un proyecto de cooperación. Porque un premio, me parece a mí, que tiene que tratar de generar vínculos con ese uh-huh. premiado. Y ahí sí se generaron. Si vos le das una plata, chau, se va con la plata y listo. No, no. Políticamente no tiene tanta importancia.
Claro.
En cambio acá se le dio un proyecto de cooperación. Y ASOFAM quiso que se hablara contra la impunidad en La Paz.
Uh-huh.
Bueno, y la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería me dijo, Tete, ocúpate de esto.
Perfecto.
Bueno, y yo me ocupé mucho, trabajé muchos meses, y me di cuenta que yo le mandaba propuestas a ASOFAM, y no me devolvían, me parece bien esto, no me devolvían. Yo digo, ¿pero qué pasa?
¿Qué está pasando? Claro que
entonces no. Me di cuenta, claro, el proyecto de cooperación es eso, que nosotros volquemos todo nuestro know-how en esto para que ellos puedan tener un seminario contra la impunidad en La Paz. Esa era la cooperación, no solamente pagar a la gente que vaya.
No, claro, sí, cooperación técnica, digamos.
Claro, sí. Claro. Y me ayudó mucho el juez Rosansky. Uh-huh. Justo estaban con los juicios de lesa humanidad que condenó en el marco de un genocidio. Y Rosansky no fue, pero fue un montón de gente. Por suerte conseguimos que fuera mucha gente, no toda pagada por Cancillería, sino las instituciones logramos que las instituciones pagaran a esa gente que pertenecía a instituciones, como uh-huh. Yo le pedí a Matarolo, a Rodolfo Matarolo, que era subsecretario de Derechos Humanos, y me dijo, no, ir a La Paz. En La Paz, cuando bajó del avión Nino, el académico de Alfonsín, que pergeñó todo la estructura de derechos humanos y de cómo salir uh-huh. de la dictadura, salió del avión y se murió. Entonces hay una leyenda negra de ir a La Paz. Claro. Matarola me dijo, no, decirle al doctor Aniki Arico, que es muy bueno, que bueno, Ciro fue y lo pagó la secretaría. Es decir, yo tenía algunos que podía pagar, pero eso era poco. Entonces sí. Así fuimos consiguiendo varios que pudieron pagar, y entonces que pudo pagar la institución, y fue una masa crítica muy interesante.
Ajá.
Bueno, justo coincidió con los hechos de Pando.
Okay.
Yo no sé si te acordás que fue la media luna que se levantó y que en Pando, que era un departamento arriba,
sí.
Fernández, que era el prefecto, hizo un desastre y una matanza, sí, de campesinos, que estuvo preso. Bueno, y fue UNASUR que ante ese conflicto, Bachelet y Cristina Fernández Kirchner dijeron, vamos a mandar una misión. A la cabeza estaba Mattarolo. Uh-huh. Así que fue a La Paz también.
Okay.
Y esa vez cerró el seminario, terminó cerrando Rodolfo. Y bueno, yo creo que la intervención de UNASUR en esa oportunidad salvó el proceso boliviano.
Sí, fue clave,
claro. Sin derramamiento de sangre, ¿no?
Uh-huh. ¿Y en esta ocasión, entonces?
Bueno, en esta ocasión no hay UNASUR.
Sí, 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 pero bueno.
Y no hay organismo regional que pueda intervenir y que pueda mediar. No hay nada. Es decir, está complicada la cosa. La Comisión Interamericana está tratando de ir.
Eso te iba a preguntar.
Están
por la Comisión
tratando de que Bachelet o Naciones Unidas vaya. Yo estuve otra vez que me pidieron que vaya en el 2015. Ese mismo mes estuve en Chile y después en Bolivia porque pidieron que explique en un seminario. La Comisión de Verdad de acá, que es la CONADEP, uh-huh, porque ellos estaban pidiendo, y al final salió la Comisión de Verdad en Bolivia. Y al final salió. Ahora Evo está pidiendo una Comisión de Verdad por los hechos de ahora.
Uh-huh.
Bueno, cuando vi todo este desastre que estaba pasando en Bolivia, me comuniqué enseguida con la presidenta y estaban muy desesperados. Muy desesperados con lo que estaba pasando. Porque ellos hicieron juicio por los hechos de Pando.
Sí.
Y bueno, no hay seguridad de nada ahí. Está muy feo, muy feo, muy feo. Bueno, es un golpe de Estado clarísimo. Esta autoproclamada presidenta creo que tiene el 4% de la Cámara, creo que son 4 que tiene, diputados, y un senador, y ella salió porque integraba una oposición que ya se desmembró, así que no representa a nadie. Es muy lamentable y ojalá, y Almagro no ayudó a la paz en Bolivia, al contrario, atizó el fuego. Y eso es gravísimo. Y eso lo está diciendo Uruguay, se lo está marcando a Almagro. Almagro fue echado del Frente Amplio.
Recordemos que Almagro viene del riñón con...
Sí. Fue canciller.
Fue canciller de Mujica.
Sí, sí, sí. A nosotros nos invitó una vez. Bueno, esa es otra historia. Pero bueno, fuimos invitados por Almagro cuando era bueno.
¿Y cuál te parece que debería ser los pasos a seguir ahora con Bolivia? ¿Qué es lo que se puede hacer?
Mirá, estábamos pidiendo que haya una misión. Tendría que haber alguien que medie y que se llame inmediatamente elecciones y que se reconozca el MAS, porque el MAS tiene la mayoría. Evo, Almagro dijo irregularidades, después habló de fraude, no es así. Se fue votado por 46 o 47%, no me acuerdo la cifra, pero fueron muchos, y los están matando, los están matando. Entonces eso es muy grave.
Y ¿sabés qué están haciendo, bueno, por lo menos desde todo lo que son asociaciones civiles de la Argentina con esto?
Bueno, nosotros estamos tratando como Asamblea Permanente, bueno, los organismos han manifestado su repudio y quisiéramos ver si se pudiera armar una misión en Bolivia. Lo que pasa es que no tenés interlocutor. Tampoco podemos reconocer esa presidenta.
Claro, ahí tenés un problema institucional, porque si no la reconoces, entonces ¿con quién hablas para ir?
Claro.
Ese sería el
problema.
¿Cuál
es la persona, cuál es tu contraparte en Bolivia? A nosotros nos da mucha pena como Asamblea Permanente que un promotor del golpe como Waldo Albarracín fue miembro de la Asamblea Permanente de Bolivia. Hay dos Asambleas Permanentes de Bolivia que están con el golpe muy horrible, muy horrible. La de La Paz no, pero lo cual repudiamos absolutamente como Asamblea Permanente de Argentina.
¿Y qué sabes que está haciendo la Cancillería por ahora en las negociaciones?
Y bueno, primero el gobierno argentino no reconoce el golpe. pero sí lo reconoció la ex canciller Malcorra.
Sí, 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 eso lo sabemos. Pero digo, de los cuadros técnicos, más allá de las declaraciones, ¿vos estás enterada de que la parte de derechos humanos esté trabajando sobre algo?
Yo lo que sé, porque tengo un compañero en un consulado, porque estábamos preocupados a ver si les iban a dar asilo o no, y me dijo que había habido una instrucción de dar asilo. Ahora, cuando yo me comuniqué con él, no había habido nadie que lo pidiera. Y el embajador es muy complicado porque
No fue muy feliz.
No estuvo a la altura de las circunstancias.
Sí.
Bueno, lo último que quiero decir es que se constituyó un Comité Argentino de Solidaridad con América Latina.
Ok, eso es muy interesante, sí.
En la Asamblea Permanente con una serie de organizaciones y vengo de la reunión del comité para ver qué podemos hacer por los pueblos de América Latina.
¿Y hay manera de que uno pueda saber cuáles son las actividades o demás? ¿O todavía están en una etapa muy incipiente?
Pero sí sería muy bueno que si nos mandan un WhatsApp o hablan por teléfono que se quieren integrar, a todas las instituciones que quieran integrarse a este comité. Bienvenidos.
Bueno, perfecto. Bueno, Tete, muchísimas, muchísimas gracias por este testimonio. Siempre tu trabajo nos parece más que valioso. Nosotros nos quedamos sin tiempo y nos vamos a tener que ver la semana que viene. Chau.